Listo, o sea, ya está, ya empezamos.
Sí, ya empezamos.
Ah, ya empezamos.
Es una charla.
Ah, listo, me tengo que... Listo, cambié el chip.
Hola, mi nombre es Vicky, me conocen como mágico.contraste en Instagram y estoy como mágico.contraste también en YouTube y en Spotify. El día de hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Todo Esto Ya Pasó y tengo un invitado especial que se llama Nahuel, le damos la bienvenida.
Buenas, ¿cómo andan? Soy Nahuel Pericé, por ahí me conocen o por ahí no, según quienes estén escuchando ahí. Me pueden encontrar en Instagram como nahuel.pericé. Tengo 22 años, me dedico a facilitar programas, cursos y mentorías de marca personal y también a acompañar a través de procesos de coaching.
Bueno, yo conocí a Nahue porque dio un taller en la academia y bueno, dio un taller sobre valores y autenticidad y autoconfianza. Me parece un buen candidato para este episodio que se llama Autenticidad.
Espectacular, espectacular. Nos pareció un tema súper lindo con Vicky, el de la autenticidad. Creo que es algo que nos toca a todos. O sea, es un tema que realmente cualquier persona está súper lindo que pueda ir hacia esa autenticidad, digamos, hacia quién es realmente, más allá de las capas y demás que nos pusimos o que nos creímos por la sociedad, familia y demás. Capaz estaría bueno como a los que escuchan decirles como la definición de lo que es autenticidad. Para que se entienda un poco desde dónde viene. La definición que habíamos encontrado, claramente todas las palabras, o la mayoría de las palabras, tienen su etimología en el griego, en el latín y demás. Lo que habíamos encontrado era que la palabra auténtico, auténtica, ¿sí?, tenía como el prefijo de auto, que eso significaba como uno mismo, una misma. Entonces, esa parte final, la autenticidad, ¿sí?, como que significaba la cualidad justamente de conectar quizá con uno mismo o con una misma. Entonces, esto es un poquito para que se entienda desde dónde viene la palabra autenticidad, para poder hablar un poquito en el podcast de lo que es esa autenticidad y cómo reconectar con nosotros,
total,
con nosotras.
Es un poco como ser su verdadero ser, o sea, como autenticidad tiene que ver con, según lo que encontramos en internet, con ser lo más verdadero. O sea, algo auténtico es algo verdadero o legal o como visible, digamos, como que se puede, digamos, ver a simple vista y que no está escondiendo nada. Entonces, nos parece importante empezar a aplicar ese concepto a nuestra vida cotidiana.
Totalmente. Inclusive, Vicky, habías dicho algo en una de las cosas que leíste, que era lo de libre de prejuicios, que me parece buenísimo, como sumar a la definición de autenticidad eso de estar libre justamente de prejuicios, de creencias y demás, que me pareció buenísimo porque como que de ahí parte todo y el resto son como cosas añadidas a nosotros, digamos.
Total. Bueno, justo hoy estamos grabando en el Día del Niño, que fue una re causalidad y que se lo estaba contando a Naui antes de empezar a grabar. Y me pareció como copado empezar a hablar como de la autenticidad con esto de los prejuicios que empiezan cuando somos chicos, que nos empiezan a inculcar juicios para juzgar a otras personas, básicamente, y a nosotros mismos. Entonces, como que en algún punto digo, bueno, cuando somos chicos, entre los, o sea, 0 años de vida y 6 años de vida es cuando más auténticos somos porque no tenemos ningún tipo de prejuicio que nos impida entablar relaciones con otras personas. De hecho, estoy ahora leyendo un libro de neurociencia que habla de que los chicos, si bien tienen valores y tienen moral, o sea, entienden de ética y moral, como que no se dejan llevar por las apariencias de los demás, o sea, como que son mucho más abiertos a todo el resto de las personas. Entonces digo, bueno, qué loco que lo estamos grabando un día del niño, o sea, el día de la niñez. Algo tan profundo como es la autenticidad y conectarse con nuestro propio ser y nuestro lado como más verdadero.
Totalmente. Es una re linda causalidad, creo también, porque inclusive no lo habíamos planeado que sea el día de hoy, digamos, que coincida con el día de la niñez, pero me parece buenísimo, como decís vos, para poder volver un poco también a esa niñez de los 0 a 6 años, 0 a 7, una cosa así, donde éramos nosotros, donde éramos nosotras, sin prejuicios, sin creencias, sin capas, sin condicionamientos inclusive, que me parece que va por ahí en el día a día poder disfrutar de quiénes somos, de lo que hacemos, como que cuanto más alineados, alineadas estemos a quiénes éramos cuando teníamos de 0 a 6, de 0 a 7 años, como que fluye un montón más todo. O sea, me parece que va por ahí como la cosa.
Total, y bueno, acá te quiero descolocar un poquito.
Bien, ok.
Te voy a descolocar. La pregunta que tengo para hacerte es, ¿cómo crees que se instalan los juicios y prejuicios a partir de lo que creemos nosotros, que es a partir de los 6 años? O sea, ¿cómo se empiezan a instalar y por qué les empezamos a hacer caso? O sea, ¿cuándo encontrás como un corte entre tu niñez y ser un auténtico y después como el qué dirán o el qué van a pensar los demás?
Bien, muy buena la pregunta. Me parece que somos seres súper maleables y moldeables en general, y más cuando somos chiquitos o chiquitas, que no tenemos la capacidad de discernir quizás con lo que hacemos o con lo que sentimos o con lo que queremos, como esa falta de conciencia que siento que por ahí cuando somos muy muy chicos, muy chicas, no lo sentimos tanto, como que va por ahí. Y a partir de los 6, 7 años, una cosa así, después ya siento que empezamos a espejar, porque la realidad es que están las neuronas espejo también y que por eso hacemos las cosas, y empezamos a ver por ahí a nuestros papás, a nuestras mamás, a la sociedad, cómo se comportan de determinada forma que nosotros queremos imitar, porque funcionamos por imitación, sobre todo cuando somos chiquitos. Entonces, me parece que va mucho por ahí, como el entorno, digamos.
Y también creo que es un poco la educación, como que la educación te pone como en un lugar en donde todos tienen que estar. Por ejemplo, yo fui a un colegio privado, católico, entonces era como, bueno, todos con el uniforme, todos tienen que tener como el mismo largo de la pollera, el mismo suéter, todos tienen que estar tipo organizados, o sea, del más chiquito al más alto, o sea, como que estábamos todos como en una muy encasillados. Y de hecho hay un cuento que lo leí en un libro de Borja que se llama, está ahí, no me acuerdo cómo se llama, ¿qué harías si no tuvieras miedo?, que es una clase de plástica y le dicen como que dibujen una flor. Y un nene como que empieza a dibujar la flor que quería, con los colores que quería, y la maestra le dice, no, todavía no dije qué flor vamos a dibujar. Entonces dibujan todos una rosa y empieza a pintarla de colores como, no sé, turquesa, verde y demás, y la maestra, no, todavía no dije qué colores. Y como que de a poquito yo creo que también como la educación te va llevando como a ser un rebaño o una cosa así, como bastante estructurado todo. Entonces yo creo que también es un poco, o sea, lo que dijiste vos, sumándole un poco la educación.
Comparto plenamente con eso que decís. También fue un colegio privado, católico, y lo que dijiste, o sea, me imaginaba cuando yo estaba en el colegio, digamos, cómo nos adiestran, entre comillas, digamos, con absolutamente todo. O sea, como con todos los comportamientos que queremos tener, si van por fuera de lo que ellos creen que está bien, o las conductas, que eso da para otro capítulo entero de conductas morales, éticas y demás, claramente, pero como lo que está fuera de lo que alguien cree como correcto o no correcto, te dicen, hacelo o no lo hagas. Entonces, cuando somos muy chiquitos, muy chiquitas, no tenemos la conciencia para decirle, yo hago lo que quiero porque quiero hacer lo que quiero. Que ahora por ahí de adultos sí. Entonces, ahí está el tema. Y ahí está el tema también, como llevándole un poco al colegio, que me parece buenísimo que de a poco en los colegios se empiece a ver esta libertad reflejada, ¿no? Reflejada como en los profesores, profesoras, en cómo dan las cosas, sin necesidad de decirte, estudiá esto, tenés que hacer esto y dar esta respuesta, como darle muchísima más libertad para que se desarrolle esa creatividad, porque si no es como que la cortan, o sea, cortan de raíz la esencia que tiene ese nene, esa nena, y la van amoldando a lo que la sociedad, entre comillas, cree.
También creo un poco que como que el ser humano es un ser social y que necesita como del sentido de la pertenencia. Entonces hay un poco que también digo, bueno, yo no fui a un colegio público, pero tengo amigas que han ido a colegios públicos. Y también está ese roce como, bueno, la que se viste como muy cheta, entre comillas, la que se viste medio como dark o edgy, como esas son las palabras que se usan ahora, me parece. Entonces como que también ahí hay una cosa como de todos nos separamos por grupos. Hay una película llamada Escritores de la Libertad que está buenísima porque es un curso en donde tenés gente negra que se junta solamente con la gente negra, después tenés gente blanca que se junta sola con la gente blanca, se bardean entre ellos y encima después, bueno, igual es como habla del racismo, más que nada toda la película, y es como que entre los mismos, las mismas personas negras de la clase, como que cada uno tenía su pandilla y se identificaban con esa pandilla, entonces todos como que se mataban entre sí en clase y afuera del colegio era aún peor porque se mataban, sí, literalmente. Entonces es como que siento que también un poco como que todo nos va induciendo a que tenemos que pertenecer y ser como iguales o muy parecidos para identificarnos con una masa. Ya si me quiero como mucho más, iba a decir a la mierda, tipo los nazis, o sea, los nazis, claro, hicieron una gran masa, o sea, fue una identificación en masa. Entonces como que siento como que el ser humano está propenso también a la identificación en un grupo.
Sí, la realidad es que somos seres sociables, o sea, somos seres sociables y que por ahí, esto es para cuestionarlo, pero quizá sentimos la necesidad de estar con un otro, ¿sí? O con una otra, pero es también desde dónde viene esa sensación. Porque, ¿por qué necesito, ¿no?, pertenecer o para qué necesito pertenecer? ¿Desde dónde? ¿Qué me va a dar ese grupo que por ahí no lo estoy sintiendo solo, sola? Que está bueno como cuestionarlo eso también. Sobre todo para la cuestión de adolescencia, quizás, donde ya se forman más los grupos, quedan más como instaurados cada uno de los grupos, que sentís que si no perteneces a un grupo, no sos nadie, o qué hago de mi vida si no pertenezco a un grupo. Y me parece súper válido no pertenecer a ningún grupo. No sé si me estoy yendo del tema del podcast, pero me parece súper lindo no pertenecer. No me estoy yendo del tema del podcast, porque porque va por el lado de la autenticidad, digamos. O sea, perdernos a nosotros por querer pertenecer, estamos yendo en contra totalmente justamente de esa autenticidad que tenemos.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Y acá también te voy a descolocar.
Nada, estaba preparado, quiero que lo sepan.
Nada, todo esto es una charla que estamos teniendo con Agus. ¿Por qué una persona que está cómoda en un grupo le gustaría ser auténtico? O sea, conectarse con su autenticidad. O sea, pensemos que si estamos en un grupo es porque nos está saciando necesidades. O sea, por más que estemos, es como la zona de confort. O sea, mi zona de confort puede ser incómoda, pero me está saciando un montón de necesidades que tengo, entonces me sigo quedando en la zona de confort. O sea, me da estabilidad, me da como lo conocido, bla. Entonces es como que, bueno, o sea, tiene que ser algo muy, muy fuerte, lo que tengo que sentir como para salir de esa zona, o sea, salir de ese grupo. ¿Y cómo lo hago? Porque ahí también como son dos cosas. O sea, uno es, bueno, ¿qué es lo que me dio el impulso? Y después, ¿cómo hago para conectarme con mi autenticidad?
Claro. A ver, si te sentís auténtico, auténtica, estando en ese grupo, está súper bien. O sea, no voy a ir en contra de que estemos en grupos, claramente. Es simplemente si nos estamos perdiendo nosotros o si realmente estamos siendo nosotros, nosotras, en ese grupo en el cual estamos. Yo creo que ese salir de la zona de confort, ese pasito, quizás ese como el más difícil, te diría que hasta no sé cómo hacerlo, porque siento que a esa edad importa muchísimo, muchísimo la cuestión de amigos, sobre todo del entorno. Me parece que está bueno empezar a realmente ver quiénes estamos siendo, quiénes queremos ser, si el grupo en el cual estamos está alineado como a esos valores. Porque, a ver, me ha pasado de ver en el colegio usualmente, y el usualmente viene claramente de mí y de mis cuestiones y mis creencias, pero por ahí, quienes escuchan por ahí saben o no, pero que hay como dos grupos en los colegios usualmente, ¿no? De los cancheritos, lo que se las creen, demás, y los que no, como están ahí,
digamos. Y los nerds, yo era la nerd.
Bueno, yo estaba en la misma que vos. Yo no era de los cancheritos, yo no era de los creídos, digamos, entre comillas. Que se superentiendan las comillas, por favor. Pero es como que siento, mirándolo hoy, si yo hubiese pertenecido, entre comillas, a ese grupo de los cancheritos y demás, bueno, estoy alineado a esos valores. O sea, por ahí le hacían bullying a alguien, por ahí maltrataban a alguien, puteaban a alguien, se reían de alguien. Y yo la verdad es que no estoy alineado a esos valores. Entonces, ¿para qué estoy acá, digamos? O sea, ¿qué está valiendo? Estar con un par de amigos, amigas, que a la larga la vida nos demuestra también... Se ponía re profundo, pero...
Que se van.
Tal cual. O sea, la vida nos demuestra que hay amigos que se van, amigas que se quedan, nuevos amigos y amigas que vamos a ir surgiendo, que son los que por ahí nos acompañan toda la vida después, y que está buenísimo. Entonces, como estás teniendo un par de años en la secundaria, ponele, o en la etapa que estés, para burlarte de alguien, para putear a alguien, para hacerle bullying a alguien, ¿para qué? O sea, estás recontra dañando a un otro, a una otra, que la está pasando súper mal. Vos la estás pasando por ahí mal porque sabés que hay algo que está haciendo ruido internamente. Como que claramente, internamente hay algo que te está haciendo ruido. Y es ver cuánto lo querés seguir aguantando. O sea, entendiendo y empatizando con otra persona. Me parece que eso es algo que también es súper importante. Poder como entender a la otra persona. O sea, la persona que hay del otro lado. Que... nada, eso, entendiendo a la otra persona, entendiéndote a vos, si en el grupo en el cual estás está alineado a tus valores o no, ahí podés tomar la decisión de decir, bueno, la verdad que me voy a alejar. Por ahí, si no querés decirle a tus amigos, amigas, che, la verdad que no van con mis valores, que también es súper válido decirles eso. Si no te animás, entre comillas, a decirle, podés irte alejando, podés estar en la tuya, podés empezar a crear esa independencia para ser auténtico, auténtica con vos, digamos. Pero entiendo que lo duro es como ese pasito de la zona de confort.
A mí me pasa que es como que primero sí o sí necesitas como cierto grado de autoconocimiento, porque bueno, tipo, o sea, mis valores cuáles son. ¿Cómo sé que mis valores son distintos a los de estas personas y no sé quién soy? Entonces como que siempre ahí tiene que haber como un cierto grado de autoconocimiento. Y después como empezar a discernir, bueno, qué amistades sí, qué amistades no. Pero más que nada yo tuve, en el colegio a mí me hicieron bullying, o sea, como que no fueron unos años muy lindos, que digamos, pero como que lo que más tenía problema era con hacer cosas, por ejemplo, no sé, siempre me gustó el teatro, nunca hice teatro porque me dio vergüenza, entonces es como, ahí está como mi problema con la autenticidad, o sea, como que siento que recién ahora, por ejemplo, ahora me anoté en un curso de teatro. Entonces, como que recién ahora lo estoy haciendo. Y también con esto quiero como decir algo que le contaba a Nahue antes de hacer el programa. Que siento que como que ahora, con 23 años, estoy haciendo todas cosas que yo quería hacer cuando tenía 12, 13. Y no las hacía porque tenía miedo de que dirán. O sea, ya que estar grabando un podcast, yo básicamente
ya es un monte.
Agarraba la VHS de mi mamá, me ponía ahí, me ponía a grabar y hacía como un noticiero de mi casa. Y decía de cómo estaba el clima y no sé qué. Como que, nada, un poco lo estoy haciendo. Después tuve una radio en internet que no se la mostraba a nadie, solamente un grupo de Facebook de gente que no me conocía. Entonces como que, nada, no tenía como vergüenza en ese momento. O sea, en ese contexto. Y por ejemplo también quería hacer teatro, hice teatro hasta los 13, después me dio como vergüenza, no lo volví a hacer y ahora vuelvo a hacerlo. O sea, como que siento que también un poco es volver a lo que hacía cuando era más chico. O sea, siento que de alguna manera capaz hay una puerta de entrada en hacer lo que hacías cuando eras chico para conectarte como con tu autenticidad. O sea, esa es mi teoría.
Sí, genial la teoría. Me parece buenísima. Siento que claramente, o sea, hay que ver si nos acordamos, ¿no? ¿Qué hacíamos de chicos, de chicas, primero que nada? Pero claramente vos sabés por dónde va la mano. O sea, vos, Vicky, sabías que iba por el lado de esto de comedia, o teatro, o de podcast, o de crear, o de cosas así, que estaba buenísimo. Entonces es como que cada uno, cada una, lo lleve a eso que sentía que por ahí hacía de más chico, de más chica, y preguntarse si ha dejado de hacer cosas también, porque eso pasa un montón. O sea, si dejaste de hacer cosas por un otro, por una otra, ¿sí? O inclusive porque el tiempo te llevó a dejar de hacer esas cosas. Y esas cosas me parece que son las que te conectan con tu autenticidad, justamente. O sea, cosas que hacías de más chico, de más chica. No sé, yo era mucho de manualidades, de hacer manualidades, digamos. Me encantaba tatuar, esas cosas. Ah, me fascinaba. No sabes, me encantaba. Y las he dejado de hacer con el tiempo, pero he reconectado ahora, ya de adulto, digamos, haciendo origami, haciendo distintas figuras, cosas así.
Ah, no la tenía esa. Sorpresa. Esto es una sorpresa que está tirando acá en el podcast.
Ella me tira las preguntas, yo les tiro mis cosas también. pero nada, y es algo que me encanta, que me fascina, que me puedo pasar horas y se me pasa el tiempo. Entonces, empezar a conectar con eso me parece súper lindo también. Como no perder esas cuestiones de lo que de verdad sentimos que nos nace, porque vos sentías que te nacía, o sea, hacer lo del podcast o lo de la VHS, y que estaba ahí, o sea, estaba ahí.
Y hacer tutoriales como si los de YouTube ahora, pero yo me ponía así y me hacía como que era la cocinerita del gourmet. Bueno, vamos a necesitar 2 tazas de harina integral. Pobrecita, mi vida.
Pobrecita.
Las mamás no, son amor.
Mucho amor, mucha buena energía. No, pero es súper lindo igual eso. Porque de nuevo es ir reconectándote con eso y ver desde dónde lo hacías. Porque había algo ahí.
Desde el placer eso, total. O sea, yo creo que, bueno, o sea, si hay alguien que no esté siendo auténtico y necesite como una, así una razón, es porque realmente sentís mucho placer siendo auténtico. O sea, yo llegué a un punto en el cual, o sea, a mí me daba vergüenza todo. Me daba vergüenza que me miren, me daba vergüenza que me escuchen, me daba vergüenza absolutamente todo. Y ahora estoy haciendo reels. El otro día un reel llegó a más de 40.000 vistas y me agarró ahí casi un panic attack. Y dije, bueno, está bien.
Wow.
Gracias. Gracias, universo, por esto. Me da un poco de vergüenza, sí, lo admito. Pero es como que ya pasé ese...
Pasaste el umbral.
Pasé ese umbral y dije... Ah, bueno, mira, está re piola esto. Me re gusta. Me voy a meter en un curso de teatro. Como que le encontré el gustito. Como que dije, ay, pero che, al final me gustaba esto. Como todo lo que me da vergüenza... Me gustaba, o sea, era porque me gustaba y me sentía bien, entonces como que también hay una cuestión como dejate sentir placer, o sea, como dejate como ser feliz, como todas esas cosas como que, viste, como que no, tengo que estar todo el tiempo triste. No, señora, no tienes que estar todo el tiempo triste, puedes estar feliz todo el tiempo, si quieres. Entonces como que digo, bueno, conectar un poco más con esas cosas que capaz me daban vergüenza y ahora lo estoy haciendo de más de grande y llega un punto en el cual no me importa. O sea, yo ya me pasé al otro extremo igual, creo, pero no me importa nada. Así que nada, yo creo que ese es como mi consejo. Si alguien quiere ser auténtico, es que no te importe nada. O sea, hay una frase que puse en uno de los posteos que es como, a nadie le importa lo que estás haciendo, así que hacé lo que se te dé la gana.
Totalmente.
Porque posta, es como que también, ¿quién nos creemos que somos, que están todo el mundo mirándonos? O sea, a ver si fallamos, a ver si... O sea, la gente no le importa. O sea, realmente lo pienso y digo, ¿a mí me importa lo que hace el otro? No. O sea, voy a ser sincera, no me interesa lo que hace el otro. Entonces, ¿por qué al otro le va a interesar lo que hago yo?
Ya.
A menos que sea, no sé, mi amigo, mi pareja, mi familia. O sea, si no es eso, es como... que haga lo que quiera, qué sé yo, no me interesa, como que no me afecta, no me, como que me da indiferencia. Entonces como que siento que es un poco eso. O sea, usar eso, pero a nuestro favor.
Sí, sí, concuerdo plenamente con eso. Mientras hablabas me estaba yendo como a la imagen mía de cosas así cuando hacía de chico, digamos, que a mí me costó un montón ser auténtico. O sea, realmente No sabes, y es una lucha diaria.
Yo también.
Diaria.
Yo también. Estamos en la
estamos
misma.
Estamos en la misma.
¿Algún día termina esto?
No sé si termina, porque es un viajazo. O sea, la realidad es que es un viajazo el autoconocimiento. Yo, en lo particular, como cosa personal, yo creo que nunca nos terminamos de conocer. Nunca. Entonces, siempre va a haber algo ahí que nos va a generar una incomodidad o algo a mejorar o conocernos. Pero día a día es una barrera y una lucha interna mía a mostrarme auténtico, a mostrarme, a animarme, porque he dejado de hacer una cantidad de cosas tremendas. O sea, así como me ven ahora hablando de autenticidad y todo, es porque la viví, digamos. Es porque la viví. Claro, como decía
creo
vos,
que solamente podemos hablar de cosas que como que las experimentamos, total. Porque si te pones a hablar de cosas que no experimentaste, es como que estás hablando desde un lugar que...
Total.
O sea, yo siempre aclaro, siempre que digo cosas, es como, yo no soy mejor que vos, o sea, yo estuve igual, y es más, todavía estoy igual, entonces como que me recuesta, o sea, estamos todos en la misma, yo me pongo eso, como digo, estamos todos en la misma situación, o sea, no pasa nada, está todo bien, tipo, intentémoslo, salgamos adelante, estamos todos en la misma, o sea, nadie está más arriba que yo, ni más abajo, estamos como todos en la misma vibe.
Tal cual, y así como dice eso Vicky... yo les digo que no nos crean, digamos, lo que decimos. O sea, lo que estamos diciendo desde nuestra experiencia, desde lo que vivimos, son consejos que por ahí ahora nos nacen. Pero llévelo cada uno, cada una, a su mundo, digamos, a su mundo interno, a su experiencia y demás.
Es más, pueden decirnos que están totalmente en desacuerdo con nosotros.
Y me encanta. Y les voy a felicitar porque van a ser re auténticos cuando nos digan eso. O sea,
total.
Es el objetivo del podcast, del episodio, digamos. Entonces, a mí me ha pasado un montón, volviendo a la seriedad, se ponía serio cualquiera, se hacía el serio, chao. Se estaba bancando de risa acá, pero se hacía
Nahuel no es una persona seria, quiero que les diga.
No, soy una persona seria, pero bueno, me hacen ponerme serio, se dan cuenta. No, pero me ha pasado por ahí, de cuando estaba en el secundario, a mí me encanta cocinar. Y en el secundario...
Está tirando una data, igual se mandó un budín, que ahora lo vamos a comer después cuando termine el podcast.
Claramente. pero a mí me encantaba cocinar y me encanta. Y en el secundario como que lo por ahí, no sé, o lo he dejado de hacer o no le he dicho a mis amigos que cocinaba, ¿viste? Como súper prejuicios que tenía, ¿eh?
Como el de High School Musical.
Bueno, lo mismo, tenés lo mismo. Alto cremulide. Se mandaba el de High School Musical. Y después se lo ofrecía a Sharpe. Bueno, yo no se lo ofrecía a nadie.
Bueno, no, no,
sí, a Vicky. Ahora le ofrecí el budín a Vicky.
Ay, me siento especial.
Sí. No, pero es como que tenía esa cosa ahí, claramente eran prejuicios que yo sentía de. No, pero ¿cómo le vas a decir que cocinás? Es como. O sea, zarpado los prejuicios que tenía de lo que conectaba lo que era la cocina con como.
Masculinidad frágil.
Eso, masculinidad frágil. Totalmente, totalmente. O sea, totalmente que era eso que sí, que ahora, o sea, obviamente ahora me entiendo cuando era chiquito, ¿no? Pero ahora lo veo y digo, che, estaba haciendo nada que ver con quien estoy siendo hoy. O sea, no estaba siendo auténtico. ¿Por qué no me estaba mostrando, tipo, cómo era con las cosas que yo sentía? ¿Entendés? Lo mismo con las emociones. Bueno, ahí es otro tema tremendo, el de... Y lo llevo más a la masculinidad frágil con las emociones. Y sobre todo cuando somos chicos y demás.
Bueno, los hombres se quejan cuando yo estoy hablando del patriarcado y que le he hecho la culpa al patriarcado. Pero chicos, ustedes están igual de dañados que nosotras. O sea,
estamos super
el patriarcado nos hizo daño a todos.
Total,
o sea, como que
sí.
Nadie salió ileso del patriarcado.
Sí, tal cual.
O sea, como que...
Sí, 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 claramente. O sea, y lo admito, hablo por los hombres. pero siento que esas, lo mismo, las emociones ahí juegan un papel súper importante y a veces que las reprimimos. ¿Por qué? Por ahí, por una mirada del otro, ¿qué nos van a decir? Entonces nos vamos como poniendo de nuevo capas, corazas y demás y queda en el fondo esa autenticidad, ese corazoncito, digamos, frágil. A ver, yo les digo esto de nuevo, es una lucha diaria para conectar con esa sensibilidad interna mía. Pero creo que cuando le haces consciente, ahí está la diferencia. O sea, ese clic de hacer consciente eso que te viene pasando,
o sea, es
después lo
puede
llevar
emocional.
A eso. Totalmente.
Sí. Me pasa como que los hombres, digo, o sea, si pensamos como el tema de los hombres que no lloran, también no solamente como que el qué dirán, sino como que la tele, las películas, tu viejo, tu abuelo, tipo, como que hay toda una gran construcción social en el que el hombre tiene que ser fuerte y tiene que ser todo re guay y no puede llorar y como que todo le sale bien, sí, porque es hombre, ¿no? Y es como, pará, o sea, déjalo gestionar sus emociones, te pido por favor. O sea, como que, es más, o sea, se hacen como una, o sea, es mucho, yo creo que es mucho peor en los hombres que en las mujeres. O sea, como que la mujer, dentro de todo, la mujer y identidades femeninas, para ser más inclusives, como que tienen un, como que estamos más abiertos en general. O sea, como que nos permitimos un poquito más cuestionar, o sea, como el hombre la tiene más jodida y porque sí, está como cumpliendo sí, un papel re como allá. O sea, el hombre es perfecto, entonces como que no puede tener ningún tipo de... Y también la mujer, fuimos tan matadas a lo largo de la historia, que es como que ya, viste, como que tenemos como una puerta abierta al autoconocimiento y a nuestras emociones y nuestra propia...
Sí, a mostrarte.
Personal.
Totalmente. Sí. No, somos re cuadrados los hombres. O sea, ese era el fin del podcast, ¿viste?
El fin del podcast. Chicas, terminamos acá, cortamos el podcast acá con esa reflexión.
Con ese cierre broche de oro.
De Nahui, que dijo todo lo que yo pensaba.
Ah, no me lo dije. Ups. No sabía. No, pero a ver, o sea, claramente comparto plenamente en que los hombres somos mucho más cuadrados, es mucho más difícil mostrarnos, o sea, es claramente que vienen de cuestiones sociales, de cuestiones familiares, presiones sociales, presiones familiares de cómo tenés que ser, no podés ser así, no podés mostrarte. A ver, entiendo de dónde viene esto que sentimos, porque viene de décadas, digamos, de padres, sí. Abuelos y demás, que a ellos a su vez le forjaron de una cierta forma. Pero quienes estén escuchando el podcast pueden cuestionarse eso, que es el objetivo, digamos, como conectar con esa autenticidad implica cuestionar lo que nos creímos, cuestionar los prejuicios, cuestionar creencias, formas de ser que por ahí teníamos y decir, che, para, quiero esto en mi vida, soy así realmente, quién quiero ser, quién estoy siendo, o sea, para dónde estoy yendo realmente. Fue un cambio enorme, o sea, para mí en lo personal fue un cambio enorme permitirme, tipo, bueno, permitirme sentir esas emociones. Que a mi viejo no lo vi llorar nunca en mi vida, así, o sea, directamente. Y la única vez que lo vi llorar fue cuando le dije que dejé la facultad. Y fue como, wow, un montón. Y verlo a él es como que inconscientemente, que ahora lo estoy haciendo consciente, qué flash, qué buen episodio.
Se ponía a dormir. Nos servía más a nosotros que a ustedes.
Sí, quiero que lo sea. No, pero quizá como inconscientemente sentí ese permiso de parte
claro,
de él.
Te habilitó.
Totalmente. De decir, sí, lo puedo sentir, ¿entendés? Me cuesta errores. O sea, si tienen películas para llorar, recomiéndenmelas porque me cuesta errores realmente.
Ah, yo tengo una lista gigante.
Ay, hermoso, gracias. Después me la pasas. Porque me cuesta un montón llorar, pero me lo permito. O sea, si estoy mal, me permito estar mal, me permito estar hecho mierda, me permito tener días de mierda, me permito ser humano. O sea, ahí está la clave, ¿no? Como que cuando... Bueno, vamos a seguir flasheándola, pero cuando nos dividimos como inclusive en hombres tienen que ser así, mujeres tienen que ser así, que entiendo que viene de lo que decíamos de décadas, ¿sí? De lo del patriarcado y demás, pero somos seres humanos. O sea, es zarpado que haya tanta diferencia en algo que es tan común y tan general que tendríamos que ser seres humanos que nos permitimos todo. O sea, es.
Todos tenemos que ser no binarios. Ese es el final, podcast.
Ahora sí, cerramos. Segundo final. Tomados.
Bueno, igual, ahora sí, como para cerrar, porque ya vamos 40 minutos. ¿Qué le dirías a una persona que se está dando cuenta que no está siendo auténtico con sus valores y con lo que quiere ser, digamos, o sea, lo que realmente es? Como así, las palabras motivadoras.
Motivacionales. Para mí la clave igual, primero que nada, tipo el punto cero está en lo que dijo Vicky de autoconocimiento. O sea, me parece que para darte cuenta que no estamos siendo auténticos, auténticas, hay que conocernos para decir, bueno, sí, no va por acá, digamos. Y en ese conocernos hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, millones de libros, millones de conferencias, pero para mí lo más importante es pasar tiempo con vos. O sea, estar en soledad, sin celulares, sin computadoras, sin tele, pasarte toda una madrugada oscuras en tu cuarto, que lo he hecho, por eso lo digo, y ver... Ay, era un montón, la cara de Vicky de susto. Se está yendo... ¡Vicky, volvé! En serio. No, pero lo he hecho para realmente saber quién era o qué quería o quién estaba haciendo. Entonces, conocerte desde ahí y replantearte tu vida. O sea, es un montón, pero...
Es un montón.
Pero replanteate si lo que estás haciendo está alineado de verdad a lo que querés o a lo que no. Y después, como dar ese salto de decir, bueno, no quiero mi vida por acá. Porque también preguntate qué vida vas a construir si no es desde la autenticidad. O sea, quién vas a estar siendo, qué cosas vas a conseguir, qué vas a lograr. Cómo te vas a mostrar con otras personas también. Porque todo parte de ahí. Así que esa es la charla motivación.
Me encanta. Yo voy a cerrar así el podcast con esto, que me parece que es lo que más me destruyó a mí en mi vida, es el qué hubiese pasado si... No se queden nunca con esa pregunta, chicos, porque es lo peor que les puede pasar. Así que con esto le damos por finalizado el podcast a este episodio de hoy. Les agradezco por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!
Nos vemos, gracias. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo?
¿Contanos? Ah, ven.
Eso te iba a preguntar, claro. ¿Directamente me presento?
Sí, presentate tranquilo.
Listo, tipo, o sea,
de vuelta. ¿Querés que lo haga de vuelta de todo el lado?
No, me pareció súper linda la intro, si querés dejarla, okay. Pero como vos prefieras. Si querés lo hacemos de nuevo, pero como para chequear eso, no sabía si...
No.
Dime la definición de autenticidad, perfecto. La definición que habías leído.
La definición que vos quieras.
Listo, perfecto. Así que recordito.
Bueno, ya le di play. Voy a hacer un aplausito.